Libro de Marcos, capítulo 5. Texto conocido por millones de millones. Pero en esta noche vamos a desarrollar algo poderoso. Aleluya. Quiero predicar la palabra a su nombre. Como dije, hermanos, vamos a la palabra Marcos, capítulo 5. Un texto estudiado por millones a través de las edades y de las épocas, a través de las décadas y también a través de la centuria. En Marcos capítulo 5, igual en Mateo 8 y en Lucas, Mateo 9 y Lucas 8, habla esta hermosa pero poderosa historia. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos, que quiero que estemos todos conectados en el Espíritu Santo. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. ¿Lo tienen? Leemos la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿alguien aquí ha escuchado hablar de Jesús? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré, ¿qué? Salva. Mira el versículo 29. Y enseguida, no mañana, ni pasado, ni nada. Pues muchos, algunos dicen, no, Dios mañana te sana. No. Hermano, cuando Dios sana, sana. Olvídese de, cuando Dios sana, sana. Gloria al Señor. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba, ¿qué? Sana de aquel azote. Verso 30 y terminamos ahí. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Interesante, ¿verdad? En otro texto dice: ¿quién me ha tocado? Aquí, entre los tres evangelios llamados sinópticos, por lo parecido que son ellos, salvo Juan, entre los tres evangelios, el que más detalle da de este milagro es Marcos, a su nombre. Tuvo que haber estado por ahí cerca. Mucho detalle da Marcos acerca de este milagro. Y yo le he puesto como tema: situaciones extremas nos llevan a decisiones extremas de fe. Lo que cambia aquí es de fe. Porque, hermano, situaciones extremas nos pueden llevar hasta el suicidio. ¿Cierto? Situaciones extremas nos pueden llevar a tomar decisiones que lamentaremos toda la vida. Pero esto trata de vida espiritual. Situaciones extremas nos llevan a decisiones extremas de fe, de fe. Nuestra vida se basa en la fe del Hijo o en el Hijo de Dios, no otra cosa. Entonces, cuando por alguna razón de la vida que desconocemos nosotros, nuestro cuerpo es afectado por alguna situación más poderosa, como la enfermedad, estamos desprovistos nosotros por esta fuerza. Porque como seres humanos no está a nuestro alcance el control sobre una enfermedad, cualquiera que esta sea. La historia que acabamos de leer, verídica, iba más allá del control y de la fuerza de esta mujer, símbolo de nosotros como seres humanos que estamos propensos a vivir cualquier situación, en este caso una enfermedad que ella no llamó a su cuerpo. Eso vino solo. Esa enfermedad vino, ¿qué? Sola. Ella no la llamó en ninguna manera. Y yo estoy seguro que aquí ninguno de nosotros llama a la enfermedad que venga. Al contrario, nosotros como hijos de Dios reprendemos toda enfermedad a su nombre. No la llamamos, pero hay quienes llaman la enfermedad. Ay, si me diera gripe. La sangre de Cristo tiene poder, hermano. Usted no puede llamar la enfermedad. Usted tiene que reprender la enfermedad en el nombre de Jesús. Reprenda la enfermedad cuando aparece, porque usted no la ha llamado. Y se sale de nuestro control. Ahora, esta historia nos ayuda a entender y más sobre el poder del mal. Porque Dios no trajo la enfermedad. La enfermedad vino por causa del pecado. Y obviamente por Satanás. De manera que Dios no es el que trae la enfermedad. Pero, hermano, Dios ha hecho algo para combatir la enfermedad. Nos dio a su Hijo. Porque toda enfermedad en el nombre de Jesús tiene que cancelarse y tiene que ir fuera en el nombre de Cristo, hermano. Ahora, cuando usted lee este texto bíblico, no conocemos exactamente el estado físico de ella. Podemos hacer algunas ilustraciones o como bordear en cierta forma. Primero, ella tenía 12 años sin poder solucionar su condición con esta enfermedad. Una situación grave y sin cura. Yo le llamo una situación extrema a su nombre. Ahí viene el tema, ¿verdad que sí? Lo que ella estaba viviendo era una situación, ¿qué? Extrema. Hermano, 12 largos años. Yo te voy a decir algo, hermanos. Hoy en día, a diferencia de esta mujer, para 12 años, muchos no soportan tanto tiempo una enfermedad a su nombre. Pero algo iba a hacer Dios con ella. Dije que algo Dios iba a hacer con ella, hermano. Y usted va a ver por qué. Una situación grave y sin cura. Una situación delicada, extrema. Pero vamos a ver rapidito. ¿Qué o cómo estaba su situación física? ¿O cómo la veía o la veo yo como estudioso de la Biblia? Número uno. Creo que en su cuerpo salía un olor fuerte, un olor nauseabundo. Para tener 12 años con una enfermedad como esta, donde no se detenía el sangrado, tenía que tener un olor nauseabundo, hermanos. Número dos. ¿Me están siguiendo? Esta mujer tenía que estar con una debilidad terrible. Creo que en 12 años su cuerpo sufrió un deterioro en sus huesos, en sus músculos, en todas partes de su cuerpo. Hermano, Dios no nos creó para botar sangre a nadie. Usted puede tener una idea el estado físico de ella, el olor nauseabundo, la situación física de su cuerpo, delgada, sucia tal vez, dije tal vez, una gran debilidad, y creo que estaba anémica, ¿cierto? Cuando uno pierde mucha sangre, uno se vuelve, ¿qué? Anémico, ¿verdad que sí? Falta de hemoglobina, falta de fluido, con otros problemas que le aquejaban, producto de esa enfermedad. Me imagino su rostro pálido, sus labios pálidos por falta de sangre. Y por último, hermano, veo una mujer con un estado de ánimo caído. Caído. Estamos hablando de 12 años de una enfermedad. Hermano, a nosotros nos da una gripe de 2 semanas y nosotros tenemos un ánimo, ¿qué? Contento, alabando a Dios, ¿verdad que sí? No, hermano. ¿Cómo está nuestro ánimo con una gripe de 2 semanas? Caído, hermano. No venimos ni a la iglesia, no venimos ni a la casa de Dios. Ahora imagínense cualquier otro tipo de situación de enfermedad mucho más complicada. El ánimo se le cae a cualquiera. ¿Verdad que sí, hermanos míos? Cuando hay un diagnóstico negativo, perdón, positivo, hermano, nosotros muchos no estamos preparados para escuchar ese tipo de noticias. Ahora, dejemos la parte física, vayamos a la situación social de ella. Ella, por lo que vivía, estaba excluida de la sociedad. Estaba excluida de la sociedad. ¿Por qué? Por un asunto religioso. Por un asunto de la ley. En Levítico 15, si me acompañan. Levítico 15, establecer un fundamento. Levítico 15, 25, dice la Biblia, ¿cuánto lo tienen? Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será ¿qué? Repito. Cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será ¿qué? Inmunda. Inmunda. Como en los días de su costumbre. Escuche. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será ¿qué? Inmundo, como la impureza de su costumbre. Escucha el 27. Cualquiera que tocare esas cosas será ¿qué? Inmundo. Y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la. Y al día siguiente sería nuevamente inmundo, hermano. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será ¿qué? Limpia. Y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará de él uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaré de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece de su costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces, hermanos, tal vez usted nunca ha leído esa parte en la Biblia, pero todo esto tenía que ver con el antiguo pacto, la ley. Entonces, en cuanto a la sociedad, esta mujer estaba, ¿qué? Excluida de la sociedad. ¿Usted se imagina la vida de ella, donde tenía que vivir apartada de la sociedad, tenía que vivir apartada de grupos de personas? No se dice que era casada o no casada, no se dice que tuvo hijos o no tuvo hijos, eso no se dice, por eso yo no puedo agregar nada al respecto. Pero lo cierto es que estaba excluida de la sociedad. Estaba etiquetada por la gente como la mujer impura. Hermano, vivir 12 años que te digan, ahí viene la mujer impura. Hermano, no es fácil. Vivir una vida de esa. Que te griten. O que tú grites. Apártense de mí porque soy mujer impura. Y yo le pregunto a ustedes, ¿la conocían a ella o no la conocían? Sí la conocían, hermano.
¿Aló?
Hermano, ella vivía en un territorio. Era conocida como la mujer impura. Etiquetada por la gente. Apartada por la sociedad. Hermano, no es fácil. Oh, mi Dios. No es fácil. Esto sí puedo decir. Probablemente tuvo un esposo y su esposo la abandonó. La dejó. Y de acuerdo a la ley, el marido tenía razón. Porque no podía vivir con una mujer que tenía un flujo de sangre constante. 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 No podía estar con ella. ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Cómo estaba su vida emocional? Es una cosa terrible. Y por último, para los más espirituales, era un juicio de Dios. Porque hay gente muy espiritual que si algo te pasa, si estás viviendo una enfermedad, es un juicio de Dios. Sí, hermano, aquí hay de todo. Aquí no, en otros lugares, ¿no? De ese juicio, porque hay gente que está con el dedo nada más, ese juicio de Dios, y ese juicio de Dios, Dios. Se vuelven evangelistas. Una costumbre de las mujeres, algún problema en su aparato reproductivo. Algo estaba pasando que no tenía ¿qué? Cura. No tenía cura. Los médicos a ella la habían desahuciado prácticamente. Ahora, yo puse aquí y lo marqué en un cuadro y lo puse entre comillas. Los que apuntaban que era, ella estaba viviendo un juicio de Dios. Puse entre comillas, si fuere así, que ella estaba viviendo un juicio de Dios, ¿Cuál fue el pecado de ella para merecer semejante castigo, hermano? La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, hermano. Dice la Biblia, ¿verdad que sí? A su nombre. Sí, pero si fuese así, lo último que dije, que algunos decían, ese juicio de Dios para ella. ¿Cuál fue la falta que cometió ella para que Dios la arrinconara por 12 años? Por 12 años. El paralítico de Betesda también fue juicio de Dios para que quedara paralítico. La hija de Jairo también fue juicio de Dios para que muriera. ¿Qué más? Tantos milagros que hizo Jesús. Todos eran juicio de Dios, hermano. Para eso Dios hace las cosas. Es que hay gente muy espiritual, hermano. Siempre apuntando que todo es juicio de Dios, hermano. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, veamos también su estado emocional, el estado emocional de ella. Una vida bajo un estrés terrible. Hermano, todos los días lo mismo. El olor, cambiarse. ¿A dónde ella podía conseguir tanta tela, tanto trapo? Allá no había nada de lo que hay ahora. Nada. Trapo. Y tal vez hasta algunos hasta sucios. ¿Cuánto tiempo duraba ella con uno puesto? Un estrés terrible. Y dolor por todos lados. Dolor con los de afuera, dolor interno, dolor en el corazón. Dolor porque no podía hacer muchas cosas. Dolor porque no podía ir a lugares donde otros iban con libertad. Esta mujer, dice la Biblia, que había sufrido mucho. Y el último pensamiento que yo puse aquí es el pensamiento que muchas veces a todos nos viene. A todos nos viene un pensamiento. Lo que pasa es que en mi problema y en mi situación, yo creo que Dios me abandonó. Aló. Yo acabo de leer un libro que se llama el libro de Job. Job también pensó lo mismo. Job dijo, Dios me abandonó, se olvidó de mí. Miserable de mí, maldigo el día en que nací. Mi alma te alaba. Eso está en la Biblia, hermano. Es que, hermano, hay situaciones extremas que nos llevan allá. Y a veces no sabemos ni qué hacer con eso. Esta mujer estaba viviendo una situación extrema. Y llegó el pensamiento en que dijo, Dios me abandonó. También Moisés pudo decirlo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés? Moisés huye a otro lugar, fuera de Egipto. Y allá, ¿se quedó cuántos años? ¿Cuántos años quedó Moisés fuera de Egipto? 40. 40 años son 40 años, ¿verdad que sí? Entonces, 40 años usted puede decir, Dios me abandonó, me dejó este rincón, y bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Repito, ¿alguna vez usted ha dicho así? Yo creo que Dios me abandonó. Job también dijo, Dios, José. José también dijo al muerto, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. ¿Y sabe cuándo? Cuando él estuvo en la cárcel, que era el administrador de la cárcel, que mandó mensaje con el panadero, que muere, y con el copero, perdón, y le dice, dile a Faraón que estoy aquí. Y al copero se le olvidó, hermano, se le olvidó. Y se le olvidó porque Dios quiso que se le olvidara. Porque nuestra dependencia no es en los hombres. Nuestra dependencia está en el Dios Todopoderoso, hermano. Él es nuestra dependencia, nuestra salvación. Acuérdate, dile a Faraón que estoy aquí metido en esta cárcel. ¿Por qué? Porque llega un momento en una situación extrema en que pensamos que Dios nos abandonó. Se olvidó de mí. Ya no sirvo para Dios. Ya no. Y viene y vienen los pensamientos a su nombre. Vienen los pensamientos, iglesia. Ahora, dejemos eso a un lado. Dejemos eso a un ladito. Vayamos a la palabra. Aquí me llama la atención. Vayamos a Marcos. Marcos capítulo 5. ¿Cuántos están conmigo? Dice la Biblia que cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿cómo vino ella? ¿Cómo vino ella? ¿Cómo vino? Por adelante. ¿Por qué no podía venir por adelante? Porque la iban a apedrear, hermano. Y creo que uno de los primeros que iba a agarrar la piedra era Pedro. Aló. Hoy en día hay ministros del Señor que tienen guardaespaldas adelante y atrás por todos lados, hermano. Aló. Y si usted se le va a acercar, ¿qué pasó? No puede. Échate para allá, vaya para allá, por todos lados. Y él va, ¿no? Con toda su pompa, ¿no? Él es el siervo de Dios. Y si te arrebata, te entran aguante. Olvídate, te van a pegar. Mire, esto no es cuento, no me lo dijeron, esto lo viví yo hace años. En un congreso. No voy a decir el nombre por ética. Pero ahí, en ese congreso, no se podía escuchar a nadie ni hablar en lenguas. Al único que se podía escuchar era al predicador. Pero tú no podías hablar en lengua. Tú no podías decir un amén. Tú no podías decir un aleluya. Nada. Y salió una joven abajo, cerca. Yo estaba arriba, en las gradas, viendo todo. Y salió una joven en una distancia cerca del altar. Y ella creo que comenzó a hablar en lengua, algo así. Hermano, corrieron los el protocolo, no sé, gente con cosas en el oído, con radio, corrieron, le hicieron una llave, hermano, y la sacaron. Y la sacaron del templo. O del lugar donde estábamos, era un gimnasio grande. Y después vino el novio y también para afuera, hermano. A los dos lo sacaron. Hermano, si Cristo hubiera hecho eso, entonces podíamos cantar, ¿qué sería de mí si tú me hubieras sacado? Así sería el canto. ¿Dónde estaría hoy si tú me hubieras sacado? Aló. Hermano, Cristo no sacó a nadie. Cristo no le viró el brazo a nadie. Hermano, el Espíritu Santo vino a bautizar a los creyentes para que habláramos en lengua, para que glorificáramos a Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué era? Que había que tener un silencio para que el Espíritu Santo se moviera. Hemos olvidado lo que dice la Biblia en Hechos 2, que estaban orando los discípulos, los apóstoles, y de repente, hermanos, se oyó un impacto en las nubes, en el cielo. Oh my God, ay santo, oh, mi alma te alaba. Yo no sé qué predica la gente, por eso que la iglesia hoy está así. que el Espíritu Santo Yo nunca vi a Jesús decirle a los discípulos, momento, viene el Espíritu Santo. Yo vi a Jesús echando fuera demonios. Y no di que te echo fuera. Con autoridad, con poder. Un varón de Dios echando fuera a los demonios. ¡Cállate! ¡Sal de ella! Gritaba. Y el Espíritu Santo, en vez de ofenderse, el Espíritu Santo hacía la voluntad del Padre y del Hijo. Hermano, usted grite y patalee y alabe a Dios. Usted y yo somos un pueblo pentecostal, lavado por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! Si usted va a un lugar donde le callan la boca, no vaya más. Porque ahí se adora al hombre, no a Dios. Mire, todavía hay hombres diciendo, bésame el anillo. La sangre de Cristo tiene poder. Jesús no tenía ni anillo, hermano. Jesús no tenía dónde recortar su cabeza. Y que bésame el anillo. Y dime, papi. Papi me dice mi esposa. ¿Cómo yo le voy a decir papi a un hombre, hermano? Que vayan a revisarme los médicos. Mi esposa me dice papi. Y yo le digo mami. Pues si entonces tú le dices papi a él, a la esposa le tienen que decirle mami. Aquí en Panamá todavía hay pastores que le encanta eso, hermano. Y la gente tranquila, besando la mano y el anillo. A Sinanona. A su nombre. Ella vino por detrás. ¿Por qué? Porque si la hubieran visto venir de frente, la apedrean. Sí, señor. Ella no podía tocar a nadie. Aló, usted acaba de leer Levítico, ¿verdad? Porque al que ella tocara, se hacía igual que ella, inmundo. Si ella tocaba a alguien, lo hacía inmundo. Y si alguien la tocaba a ella, se hacía inmundo. La santidad se contamina con lo inmundo. Puede haber mucha santidad, pero si tocas lo inmundo, te contaminas. Nadie puede hacer eso. Entonces, estamos leyendo, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Ustedes me hacen trampa, me hacen que la Biblia. Allá arriba viene una Biblia que uno hace así y da la página. ¿Dónde estoy? ¿Qué versículo? ¿Cinco qué? 25, 26. Pero, 28, vamos a 28. Vino detrás, ya usted sabe por qué. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré que salva. El manto de Jesús. Vamos al libro de número 15. Usted va a aprender un poquito aquí esta noche. Bueno, venimos a aprender siempre. Número 15. Vamos al 37. ¿Cuánto lo tenemos? Números 15, 37. Y Jehová dijo a Moisés. Y Jehová, perdón, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de qué? De sus vestidos. ¿Están conmigo? Por sus generaciones. ¿Cristo entró en esa generación? ¿Cristo entró en esa generación? Dice aquí, por sus generaciones. Cristo no vino a abrogar la ley, Cristo vino a cumplir la ley. Entonces el Señor tenía un vestido hermoso, hermano. y tenía una franja azul también en ese vestido, y también tenía algunas cositas de fleco. Alaba. 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. ¿Cristo cumplía los mandamientos de Dios? Algunos lo dudan. Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón. Escuche esto. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Nadie debe confiar en su propio corazón. La Biblia dice que el corazón es malo. Engañoso es él. Te vestías bien con tu filatelía y todo lo demás. Y ten cuidado. Esos eran los fariseos. Dice, verso 40. Ahí está el porqué. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Y si hay que, santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y otro texto, pues, está en Deuteronomio 22, 12. Eso usted lo puede buscar en su casa. Diga conmigo, yo debo tener, en una situación extrema, un nivel de fe extrema. ¿Cuán insignificante fue el deseo del corazón de ella, producto de su situación extrema, de que su fe le alcanzara? Escúcheme, por favor. De repente esta mujer no entraría en nosotros en el día de hoy. Porque el nivel de fe de ella fue, si tan solo tocar el borde de su manto. Aquí estaría algún discípulo más grande. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Aquí no andamos en ese nivel de fe. Aquí andamos en cosas mayores. ¿Cómo que vas a tocar el borde de su manto? Ese no es un nivel de fe. Aquí andamos en cosas mayores. Hay que caminar sobre las aguas. Hay que decirle a la mar, calla, y al viento enmudece. Y ese es el nivel. No, 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 hermano. Tu situación... Iglesia, el Señor le dijo a los discípulos, luego a los apóstoles, si tuvieres fe como un grano de qué, de mostaza, diría a esta montaña, muévete de aquí para allá. Hermano, tu situación no debe ser criticada por nadie. Tu nivel de fe, si tienes fe, Jehová recompensará tu fe. Dios la va a recompensar. El nivel de fe de ella fue, dígalo conmigo, si tan solo tocare el borde de su manto. Cuando Jairo llega antes, le dice a Jesús, mi hija está muriendo, ven y pon tu mano. Se creía ya en ese tiempo en el poder de Dios a través de la imposición de manos. Ven y pon tu mano. Ella, ¿qué dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Entonces, ella tuvo que venir por atrás. Ella tuvo que esperar
que Jesús se adelantara unos cuantos metros, que se adelantara Pedro,
Juan, Jacobo, Bartolomé y todo ese combo. Hasta Judas estaba ahí, hermano. Todos estaban ahí. Tuvo que esperar que se adelantaran, hermano. Y como pudo, hizo a su nombre. Usted está viendo a la mujer tocando el manto de Jesús, hermano. Hermano, yo le creo a Dios hasta en las cosas más sencillas del Evangelio. No hay que ir tan lejos. No hay que hacer grandes cosas para que Dios haga grandes cosas. Haz pequeñas cosas para que Dios te haga grandes cosas, hermano. Aleluya, déselo fuerte. Aleluya, haz pequeñas cosas para que Dios haga grandes cosas. El toque, el jalón, ¿sabes? No me crea lo que voy a decir. Pero de acuerdo a la tradición, esta mujer tenía nombre. ¿Cuánto quieres saber cómo se llamaba? Nadie. Estoy diciendo de acuerdo a la tradición, ¿sí? La Biblia no dice el nombre, pero la tradición dice que esta mujer se llamaba Verónica. Y en esta noche, aquí hay Verónica identificándose con este mensaje. Y en esta noche, aquí hay Verónicos también. A su nombre. Tu nivel de fe va a hacer que Dios haga cosas grandes. Metió la mano y ellos iban ahí. Iba la turba con Jesús. ¿Hacia dónde iban? Hacia casa de Jairo, donde una muchachita de también 12 años había muerto. Porque cuando Jairo fue donde ella, prácticamente la niña estaba muerta. En educación, cuando se está haciendo los planes de estudios de cualquier nivel, hay algo que se llama eje transversal o ejes transversales. Pero esos ejes transversales, de repente, tal vez no tienen que ver nada con lo que se está, pero tratamos de introducirlo ahí y por eso se llama. Hermano, esta historia de ella, de Verónica, es un eje transversal a su nombre. Hermano querido, el milagro no era para ella, el milagro era para la hija de Jairo, a su nombre. Pero ella interceptó. Me encanta esto, hermano. Ella se metió, ella interceptó a Jesús, y nadie se dio cuenta, sino que sorprendió a todos. Sorprenda a Dios, hermano, con tu fe. Sorprenda a Dios con tu fe, iglesia. Hermano, este tiempo hay que tener fe, no la fe del otro, no la fe del predicador, tu propia fe, tu nivel de fe. Sorprenda a Dios. Y ninguno se dio cuenta que una mujer flaca, con olor nauseabundo, con unos vestidos que eran harapos más bien, ninguno se dio cuenta, hermano, que ella estaba metiendo la mano. Porque cuando hay una situación extrema, las decisiones tienen que ser extremas. De acuerdo a tu fe, a su nombre. Ella dijo: he escuchado otros nombres de Jesús. Porque el nombre de Jesús en la antigua Palestina era un nombre común: Josué, Yeshua, Jesús. Tan común. Pero en el griego, a Jesús le decían: el Jesús. Diga conmigo, él, Jesús. No era cualquier nombre. Entonces, cuando ella escuchó el nombre de Jesús, hermano, dice, este es. Hermano, cuando usted escuche el nombre de Jesús, diga, este es. Este es el Hijo de Dios. Este es el que tiene poder sobre la muerte. Este es el que tiene poder sobre todas las cosas. Y dijo, esta es mi oportunidad. Tengo 12 años viviendo un azote. Tu problema no va a ser eterno, iglesia. A su nombre, su nivel de fe, el toque del manto, de ese bordado fino, Verónica. Pero ¿sabe algo, hermano? Cuando Jesús recibe el jalón, no en el cuerpo de él, sino en el borde de su vestidura, de su manto, sintió que alguien lo había tocado todo. Hermano, la fe hace que lo sobrenatural descienda. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Padre, Señor, dame sabiduría con este pueblo, Dios. Hermano querido, la fe tuya y mía hace que lo sobrenatural descienda, hermano. Desciende. Jesús, cuando ella toca el manto, él se detiene. Quiero decirte esto, iglesia. Josué detuvo. ¿A qué? Al sol, a su nombre. ¿Por una qué? Por una oración de fe. Esta mujer detuvo al dueño de todo el universo creado, hermano. A su nombre. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién me ha tocado? Dice, pero Señor, me agarra. Todo el mundo te empuja a ti. ¿Qué te estás tomando tú? ¿Qué te dieron en la última casa que tuvimos, Señor? ¿Ah? ¿Qué clase de chicha te tomaste? Chicha fuerte como van en Panamá. Todo el mundo te está apretujando aquí y tú dices que alguien te tocó. Un momento, Pedro. Borracho no estoy. Alguien ha extraído de mí poder. Alguien ha extraído de mí poder. Esto no es otra cosa. Yo puedo orar, yo voy y oro, yo digo y sano, pero alguien ha venido sin avisarme. A su nombre. Esa mujer, hermano, Verónica, terrible, hermano. Yo le dije que esto usted no lo va a escuchar. Bueno, pues. ¿Sabe? Cuando ella toca a Jesús, ese toque llevaba un mensaje. Cuando tú le vas a pedir algo a Dios, esa oración tuya lleva un mensaje al Eterno. Una oración sin mensaje es una oración sin respuesta. Por eso que oramos sin sentido. Cuando nosotros oramos, debemos orar con sentido. Y es que, pastor, Dios me oye. Hay gente que grita mucho. Pero Dios no lo oye. Y hay otros que oran de manera sencilla, pero con sentido, y Dios los oye. Hay gente que grita, como que si Dios tuviera sordo, tuviera problema de oído. Hubo un hombre que dijo, Señor, se propicio
a mi necesidad. Y Dios lo escuchó. A su nombre.
Y el mensaje que esta mujer llevaba, recibe esto, era un mensaje que tenía 12 años. Se quedaron estupefactos. El mensaje que esta mujer llevaba al tocar el borde del manto de Jesús fue: tengo 12 años esperando por ti. Ya no me quedaba nada. Ya no tenía esperanza de vida. Para mí todo había acabado. Hermano, cuando uno cree que todo ha acabado es cuando Dios aparece. Es cuando Cristo aparece. Aleluya. ¡Oh Dios, Señor! Un mensaje de 12 años sin poder decirle a nadie nada, sin poder manifestarlo. Solo la fe mueve la mano de Dios. La fe es un lenguaje en el mundo espiritual. Sin ella hablar y decirle: Señor, sáname. El solo hecho de tocar el manto fue un mensaje para Jesús. Y le extrajo sustancia al Señor. Oh, mi alma te alaba. Esto está poderoso, hermano. Le extrajo sustancia. Oh, yo siento a Dios aquí, hermano. Te digo esto, iglesia. Cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, la sustancia que ella extrajo de Jesús se le metió en el cuerpo. Automáticamente, esta mujer encorvada metiendo eso. Algo me ha pasado. Ella sintió en todo su cuerpo que todos sus órganos volvieron al lugar donde tenían que estar. Ella sintió que el sangrado se cortó inmediatamente, hermano. Ella tuvo una reacción diciendo: ¡oh! Algo me ha pasado. Si él dijo: alguien me ha tocado. Ella dijo: algo me ha pasado. Es que cuando tú tocas a Dios, algo tiene que pasarte. No puede ser igual. No puede ser la misma persona. Por eso que el mundo no entiende lo que somos nosotros. Somos unos locos de fe, creyéndole a Dios por fe, que Dios es poderoso. Y se incorporó de una vez, hermano. Se fue la anemia así. Su nivel de hemoglobina se normalizó así, hermano. ¿Alguien está aquí recibiendo, hermano? Su rostro pálido quedó rojo. Sus ojos tristes cambiaron en alegría. Porque se cumple la palabra: Él ha venido a cambiar nuestro lamento en baile. ¡Aleluya! Oh, yo estoy con gente espiritual en esta noche, hermano. ¡A su nombre! ¡Todo cambió! Diga conmigo: todo cambia cuando uno toca a Jesús, y Jesús lo toca a uno, hermano. Aleluya. Sustancia, dice en otro texto: virtud salió de mí. Ese virtud es poder, dínamo, poder. Y nadie se dio cuenta. Es que la relación que tú tienes con Dios es tuya con Él. Nadie tiene por qué enterarse. No tienes que estar diciendo: oh, que Dios me tocó. Y al día siguiente estás vuelto el diablo de nuevo. Sí, Señor. Dios te tocó un culto el viernes. Y al día siguiente vino una prueba, hermano. Y se te salieron todas las chuletas que no te comiste la semana. Y si tienes una vecina que te la tiene velada, y ese día el diablo entró a tu casa hermano mío, prepara la boca. Hermano, cuando Dios te toca, te toca. Cuando Dios cambia, cambia. Hasta las peores palabras se te van de la mente. Porque Dios cambia todo por dentro y por fuera.